es momento de cambiar nuestra actitud.
Nuestra actitud.
Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería desde el Alma Mater, aquí en Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe. Este es su programa de radio Ingenio, pues en donde usted podrá enterarse un poquito del mundo científico, de los avances del conocimiento y, por qué no decirlo, de su aplicación. Siempre es un honor estar aquí frente a los micrófonos de Radio Universidad para promover la cultura científica, ni más ni menos. René Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto como todos los miércoles estar aquí acompañándolo a usted, acompañando a nuestros radioescuchas. Un programa muy especial, esperemos que les guste.
Claro que sí, como siempre agradecer a nuestro amigo operador técnico Jara, que nos abre el espacio con un poco de música. Un poco de música, que la música alegra el corazón, René Flores.
Sí, el arte.
Y más esa música que es de cierta
sabrosa
tierra, de la madre tierra.
Dijera. Sí, sí.
Súbele. ¿Qué tal, eh? Sabroso, Paco de Lucía. Impresionante. Músico español. Y bueno, en esta ocasión pues tenemos un menú, un programa interesante, René. Las efemérides, como siempre.
Como siempre, también tenemos nuevo nanomaterial para dispositivos electrónicos, una nota muy interesante.
Claro que sí. Le traemos algunos otros comentarios que espero sea de su interés. Y en la sección de la entrevista hablaremos, fíjense, sobre los nuevos descubrimientos de dinosaurios en Sonora, patrimonio paleontológico y su normatividad. Sí, se encuentra con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad la doctora Oxue Villanueva Amados y la doctora Pilar Navas Parejo García. Ellas son investigadoras del Instituto de Geología de la Estación Regional del Noroeste de la Universidad Nacional Autónoma de México y que recientemente, hace unos días, estuvieron por allá en la zona de los dinosaurios, constatando los hallazgos de las huellas de los dinosaurios aquí en Sonora. Nos van a platicar, es algo muy interesante, la parte normativa, el patrimonio natural, no nada más de México ni de Sonora, sino de todo el mundo. Así es de que va a ser un programa interesante. Acompáñenos. ¿Qué pasó, René, por ahí en tus, abriendo tu baúl del tiempo ahora sí, ¿verdad?
Así es, nos vamos hasta el lunes 13 de junio, pero de 1983 el Pioneer 10 se convirtió en el primer objeto fabricado por el hombre que escapó del sistema solar al atravesar la órbita de Neptuno. En aquel momento, el planeta más distante al Sol, dada la excentricidad de la órbita de Plutón. En 1983 también es descubierto en la provincia de Granada un resto del que podría ser el homínido más antiguo de Eurasia. El 14 de junio, o sea, ayer, fue el Día Mundial del Donante de Sangre. En 1699 el inglés Thomas Avery presenta la primera máquina de vapor, pues, y con ella toda la revolución que sabemos que pasó. Y en 1864 nace Alois Alzheimer. Este psiquiatra alemán reconoció el mal que hoy lleva su nombre tras investigar la evolución de un paciente con demencia que ingresó al hospital de Frankfurt, donde el Alzheimer trabajaba. El día de hoy, 15 de junio, pero de 1871, y un abrazo para todos los bioquímicos, es Día del Bioquímico. En 1908, del 15 de junio también, es Día del Libro. En el 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer cosmonauta luego de tripular la nave Vostok 6. En 1977 muere en Alejandría, Virginia, Estados Unidos, Werner von Braun, ingeniero espacial y físico alemán, uno de los padres de la bomba atómica y creador del cohete Saturn V, el cual llevó al hombre a la luna. En 1903 nace la Pepsi Cola. El 17 de junio, el viernes, pero en 1967, China hace estallar su primera bomba de hidrógeno. En 1985 se lanza el primer satélite artificial mexicano llamado Morelos 1. Y en 1867 llega la asepsia al quirófano.
¿Qué tal? La historia, ¿verdad? Importante conocer la historia del conocimiento, la historia de la humanidad.
Lo que pasó en la semana.
Ni más ni menos. Y fíjate, antes de pasar a tu nota, déjeme decirles, casi si medimos las cosas con respecto a otro, al elemento agua, que el elemento es el más escaso seguramente del mundo, y va a ser un problema, ¿verdad?
Va a ser muy valioso en un futuro.
Sí, fíjate lo que hay atrás de un kilo de harina de trigo. Ya ves que Sonora es productor de trigo, pues. ¿Sí? Fíjate, con respecto al agua. Para elaborar un kilo de harina de trigo, esa bolsita que encontramos en los supers, se necesitan 1,848 litros de agua.
Bastantes.
Fíjate, más de como dos tinacos de agua de las que tenemos en las casas para el baño.
Ajá.
Para un solo kilo. Claro, incluye toda la vida del producto, desde que lo siembras, ¿no? Desde lo que estás regando, etcétera, etcétera. Hay que cuidar el agua.
Hay que tener mucha conciencia sobre el agua. Sobre todo aquí nosotros en Hermosillo.
Siempre hay que promover esta cultura del uso racional de los recursos naturales, ¿no? Pues, ¿qué te parece si nos platicas sobre tu nota que nos traes ahora de la ciencia?
Así es. Se descubre un nuevo nanomaterial para dispositivos electrónicos. Pues esto es un avance en conjunto entre las universidades de Chicago y la de Corea para producir gadgets transparentes, conductores y flexibles. Transparente en un 92%, altamente conductor de electricidad, elástico ultra fino y tan flexible que sirve para dispositivos curvos, paneles solares y hasta piel artificial. Así es el nuevo nanomaterial concebido por el equipo de investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago y la Universidad de Corea. La fabricación de esta película comienza con una estera de nanofibras de... Aquí va, y lo estuve... lo tuve que repetir varias veces porque está difícil. Poliacrilonitrilo o PAN, cuyo diámetro es de una centésima parte del diámetro de un cabello humano. Uh-huh. Pero el material, con un patrón similar al de un panal de abejas, aún no es conductor y debe ser bañado en cobre, plata u oro. Según consta en el estudio publicado en Advanced Materials, este nanomaterial establece un récord mundial combinando la gran transparencia y baja resistencia eléctrica. Esta última, 10 veces superior que el registro anterior. También, señala el artículo, la película mantiene sus propiedades después de haber sido doblada y estirada numerosas veces. Una gran ventaja para las pantallas táctiles y los wearables, como futuros relojes y cosas así, cosas que podemos llevar puestas. Alexander Yarin dice que podemos llevar esta película a cualquier superficie, sea piel, una hoja o cristal.
Fíjate.
Entonces, es un nuevo avance, es algo que nos va a llevar quizá un paso más adelante en... Quizá podríamos llegar hasta en la misma evolución de nosotros como seres humanos, sobre todo aplicándolo a lo que es la medicina y a los avances que podríamos lograr.
Comunicación, como ya bien lo mencionaste, ¿no? Sí, la salud.
¿Verdad? La salud. Me imagino yo, esto podría ser muy importante para las gentes que han sufrido quemaduras.
Así es.
Personas enfermas. Es... un buen avance.
Sí, los tubos de carbono, ya sabemos, ¿no? Con los avances de la ciencia, siempre buscamos estos materiales que son más delgaditos, más flexibles, pero con mayores capacidades.
Sí.
No deja de sorprendernos el maravilloso mundo de la ciencia, los avances del conocimiento, ¿verdad? Por ello, pues, para que usted siga también por ahí la pista del nuevo conocimiento, lo invitamos a Tu Aventura Minera. Es una exposición interactiva que tenemos en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. El mundo de los materiales, de dónde surgen, en qué se aplican, cómo se extraen, quién los encuentra, cómo los sacan, etcétera, etcétera, se encuentra aquí en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. La entrada es libre, de 9 a 3 de la tarde, 9 de la mañana a 3 de la tarde, está abierto, grupos escolares, atención especial. Y también tenemos ahí una pequeña exposición de huesos y huellas de dinosaurios que hemos encontrado en Sonora. Venga a conocer nuestros abuelitos que vivieron por allá hace 70 millones de años. Y bueno, entérese que Sonora es tierra de dinosaurios, claro que sí. Es la entrada es libre, como ya dije.
Ya vienen las vacaciones, hay que llevar a los hijos, a los sobrinos, al grupo ahí de todos los niños de la familia. De seguro se van a divertir y les va a gustar.
En la universidad trabajamos todo el mes de junio, ¿verdad? Todo el mes de junio está abierto, ¿eh? Así que usted ya sabe. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Bueno, esa música es totalmente... Es una provocación, es una, digamos, un regalo que les hacemos a nuestras invitadas, que son de España, pero radican en México hace ya algunos años, son investigadoras ellas. Y me complace mucho que hayan aceptado nuestra invitación aquí en Radio Universidad de Sonora para platicar un poquito nada más sobre la normatividad del patrimonio paleontológico que tenemos en Sonora, cuál es su importancia, por qué tenemos que cuidarlo, por qué tenemos que estudiarlo también y cómo hacer para que este tipo de hallazgos, de descubrimientos, pues impacten a la educación y a la cultura de la sociedad y si se puede al desarrollo sustentable de las regiones, ¿verdad? En ese sentido, pues se encuentra con nosotros la doctora Uxue Villanueva Amadós, y la doctora Pilar Navas Parejo García. Y nos van a hablar precisamente sobre la parte normativa, los nuevos descubrimientos de dinosaurios en Sonora, patrimonio paleontológico, normatividad. Como ustedes saben, en las últimas semanas se han tenido nuevos descubrimientos en la ruta de huellas de los dinosaurios en Esqueda, municipio de Frontera Sonora. Este acontecimiento convierte al estado en uno de los más importantes en registros fósiles del país. Un aspecto que preocupa es el cuidado y su conservación de estos hallazgos porque... Nuestras invitadas, precisamente para hablar de expertas en estas áreas de la paleontología, nos hablarán sobre algunos aspectos normativos para el resguardo de este patrimonio de México y, por qué no, del mundo. Y les agradecemos mucho su presencia aquí, estimadas doctoras Uxue, Pilar. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Gracias por la invitación.
Siempre es un gran... Déjeme decirles que nuestra invitada... Pilar es licenciada en Geología por la Universidad de Granada, también es máster oficial de la misma Universidad en Geología en Granada. Tiene el doctorado en Ciencias de la Tierra con mención internacional en la Universidad de Granada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores aquí del CONACYT en México, una distinción, 12 publicaciones y su área de importancia profesional en la bioestratigrafía del Paleozoico. Por su parte, la doctora Uxue Villanueva, el cual es doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad de Zaragoza en España, también hizo su maestría ahí, al igual que su licenciatura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también. Su área, su disciplina de especialización es la polinoestratigrafía. No la tiene por ninguno de los dos.
Sí, es el estudio del polen fósil.
El polen, ¿verdad? Ajá. El polen son los que tienen las flores, ¿se conoce?
Sí, es lo que provoca las alergias.
Las aquí. Alergias famosas, ¿no? Uh-huh. Y claro, son los que hacen los frutos también. Y ella es investigadora asociada. Ambas pertenecen al Instituto de Geología de la Universidad de Sonora, Estación Regional Noroeste. Y bueno, ha publicado también Oxford 25 artículos. Bueno, son unas personas, unas especialistas en esta área, René, que nos da mucho gusto.
Sí, fíjate. Y a pesar de todos los grados que tienen los doctorados, me sorprende la juventud que tenemos en esta mesa.
Muy jóvenes, ¿verdad?
Muy jóvenes. Muy
se han
jóvenes.
Pasado toda la vida estudiando.
No, las cremas que usamos son muy buenas.
Y conocen ustedes, aprovechando antes de entrar al tema, ustedes han viajado prácticamente a muchas partes del mundo. Platíquenos, ¿en dónde han estado?
Pues cuando más viajamos es sobre todo cuando vamos de congreso y entonces siempre se aprovecha para ir a los museos de las ciudades donde se realizan estos congresos. Y han sido varios, ¿no? Desde el Museo de Historia Natural en Londres. Yo tuve la oportunidad también de estar en estancias en París. Uh-huh. En España también a varios museos, empezando por el Paleontológico de Zaragoza, que es donde estudié. Uh-huh. Y pues también en varias otras regiones de Francia.
Claro, han recorrido buena parte del mundo, Pilar.
Sí, también. Yo pues en varios sitios en Europa, Italia, también en Inglaterra. Alemania, Noruega y luego también en Estados Unidos. No sé por qué, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no?
Oye, y ahora están ustedes aquí en Sonora. ¿Se imaginaban ustedes que iban a estar? ¿Qué es Sonora para ustedes como geólogas, paleontólogas? ¿Qué significa Sonora? ¿Qué importancia tiene en su área?
Pues es un tesoro que hay que cuidar, ¿no? Pues en Sonora hay, bueno, aquí hemos traído para comentarlo, no todo el patrimonio paleontológico y geológico que hay en Sonora. Hay registro de prácticamente todas las edades que ha vivido la Tierra, ¿no? Y pues sí hay que tener esa conciencia de lo que tienen aquí, ¿no? Y para nosotras es un privilegio poder trabajar aquí en México y concretamente en Sonora.
Platícanos, ¿cuál es la importancia de esas páginas de la vida que son los registros fósiles?
Sí, realmente, bueno, hace dos semanas, pues aquí el doctor Rafael Pacheco nos invitó...
Ingeniero, perdón.
El ingeniero nos invitó a asistir, pues a observar por primera vez las huellas que se habían descubierto pues, hace dos semanas, ¿no? Ahí en Esqueda. Entonces nos pareció muy interesante poder apoyar y poder intentar establecer pues esas pisadas, ver de qué manera nosotros podíamos apoyar e incluso, pues cómo no, elaborar igual algún artículo de divulgación pues respecto a estos temas. Y pues las huellas de dinosaurio y los huesos de dinosaurio, todos los restos asociados a estos animales que vivieron hace 72 millones de años, pues son muy importantes. Son muy importantes porque realmente hay pocos registros y casi todos ubicados aquí en el norte. Y pues hay que conservarlos. Están muy bien preservadas estas huellas y pues tuvimos el privilegio de poder observarlas, ¿no?
Estuvieron midiendo las huellas. ¿Qué se siente medir? Sacar la cinta, medir una pisada, platícanos, Pilar. ¿Cuánto no, pues medían sí. esas enormes huellas que recientemente se descubrieron, ¿no?
Ajá, todo lo que es trabajar con fósiles, pues a mí me resulta apasionante, ¿no? Porque ahí ha estado enterrado desde que se formó, ¿no? El resto y hasta que llegas tú y te pones a estudiarlo y pensás que son millones de años. Y luego, pues más trabajas con dinosaurios, ¿no? Que son impresionantes, ¿no? A todos nos fascinan. Pero sí, fue una muy buena experiencia y toda la gente de allí, de la localidad, nos acogieron muy bien. La verdad que estuvimos muy, muy... Fue una muy buena experiencia.
Una región importante, su gente, bien mencionabas. Uh-huh. La gente es muy acogedora, muy comprometida, ¿verdad? Elegido Esqueda, Reyes, Claudia, Grupo México, Víctor... Uh-huh. Autoridades del municipio, ¿verdad? Sergio, les mandamos un saludo. Nos están escuchando, por cierto, ahorita desde Fronteras Esqueda.
Sí, vamos a mandarles también un saludo precisamente por la acogida que tuvimos y sobre todo felicitarlos por la labor que están haciendo tanto en el museo como por la protección de las huellas, que fueron los ejidatarios los primeros que avisaron, de hecho, de las huellas que estaban ahí y pues es un paso preliminar pues, para su protección.
Así es.
La conciencia, ¿no? De
la conciencia, ¿verdad? De la gente. Y bueno, tenemos ahí 6 años colaborando, investigando, cuidando la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos González León, le mandamos un saludo por parte de la UNAM, René Hernández desde México y aquí su servidor desde la Universidad de Sonora. 6 años, un museo con huesos, ustedes lo tuvieron la oportunidad de verlo. Conocer las nuevas huellas que se descubrieron hace poquito. ¿Cómo hacerle? ¿Qué se tiene que hacer? Es importante cuidar, preservar.
Sí, bueno, pues empezando por la concienciación de la gente, ¿no? De la localidad y luego pues aquí en México sí existe una ley para la protección de ese patrimonio, que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Y bueno, esta ley es el marco legal y técnico que tiene que observar cualquier proyecto de intervención de estos bienes. Y bueno, son muchos artículos ahí, pues todo es un texto así muy legal, pero pues el artículo 27, muy importante, dice que son propiedad de la nación. Uh-huh. Y pues es patrimonio del país. Y el artículo 28 y 28 bis lo que establece pues son que no solo son los monumentos arqueológicos, sino también el patrimonio paleontológico viene incluido en todo lo que se hace referencia en la ley como monumentos arqueológicos, es también la paleontología. Y bueno, pues no puedes extraerlo, no puedes llevártelo, no puedes, por supuesto, no puedes vandalizarlo. Y cualquier cosa, pues antes de las 24 horas hay que comunicarlo al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, ellos son los encargados de protegerlo y en última instancia de dar permiso a otra institución para su estudio, ¿no?
Así es. O sea, está considerado los registros fósiles, las huellas de dinosaurio, los huesos, digamos las conchas, los caracoles, petrificados o hechos supermineralizados, dijeran algunos, están protegidos por la ley. Uh-huh. Son de todos los mexicanos. Y hay una ley que castiga o que pena a quien haga mal uso o al que dañe, comercialice este tipo de...
Incluso que se lo lleve a su casa. No
se incluso que se lo lleve a su casa.
Uh-huh. Hay que avisar a las autoridades del municipio. Y ellos ya son los que deben de ponerse en contacto con el INAH.
Así es. ¿Cómo la ves, Uxue?
Sí, lo ideal es que luego se preserven en algún museo adecuado para cada tipo de fósil. O sea, todos los fósiles, una vez que se excavan y se extraen, pues son sensibles al intemperismo. Entonces es importante poderlos conservar en un lugar adecuado, protegidos de la humedad, del sol y demás. Y hay que resaltar sobre todo pues, que está penalizado, ¿no? Lo que es el tráfico de fósiles. Eso lo vemos a cada rato, ¿no? Casi todos tienen pues, aretes, collares hechos con fósiles de toda la República. O sea, eso se ve mucho pues, cuando vas a turistear igual a Cancún, ¿no? Pues hay muchos puestecitos ahí donde puedes comprar fósiles, ¿no? Pues eso está penalizado. Está penalizado la venta y sobre todo pues tenemos que ser conscientes de que si estamos comprando un fósil, pues estamos inquiriendo en un acto pues ilegal, ¿no?
Y luego estás arrancando una página de la historia, de la cultura, de la vida.
Sí, sobre ¿verdad? Todo hay gente pues que no trabaja con esto, a lo mejor no es consciente, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que una vez que extrae el fósil de donde estaba en su estrato allí, ya ha perdido muchísima información importante.
Información científica. Sí. Y esto tiene que ver con los dinosaurios, con los mamuts, huesos de mamuts, mastodontes en Sonora, todo el país tenemos muchos. Uh-huh. Aquí tenemos los fósiles más antiguos en Sonora.
Eso es.
Casi de Norteamérica.
Porque parece, ¿no?, que estamos hablando aquí solo de que es tierra de dinosaurios, pero existen muchísimo más fósiles, ¿no?
¿Un ejemplo?
Uh-huh. Sí, pues en Sonora tenemos desde los registros más antiguos hasta los más recientes, ¿no? Entonces, los registros más antiguos, pues de hace... Hablamos de hace 800 millones de años atrás, ¿no? Ya nos vamos en la historia.
Los dinos tienen 70 millones de años, más o menos. 72, pero los fósiles más antiguos son de 800 millones de años.
Los que tenemos Sonora. Aquí en Sonora.
¿Cómo ver, René?
Pues demasiado tiempo, demasiada información. Quizá uno como sonorense no estás consciente de que tienes esto aquí en casa, prácticamente. Entonces es muy bueno que vengan personas como ellas a decirnos, oye, tienes esto que es de mucho valor, tienes esta otra cosa, porque todos también, a lo primero que vamos es el Pinacate, y siempre dicen, bueno, es una zona bastante famosa internacionalmente, y etcétera, pero lo que nos están señalando ellas, pues es igual que el Pinacate, o quizás hasta de más valor.
Que es muy famoso, el cerro Las Conchas, en Aribechi. ¿Ustedes uh-huh. tienen algo de historia sobre el Cerro Las Conchas?
Sí, el problema...
Es una zona, un paleoecosistema seguramente de hace millones de años, ¿no? También.
Sí, es sin más embargo, o menos contemporáneo.
Hay problemas ahí, ¿no?
Más o menos contemporáneo a los dinosaurios. Uh-huh. Yo creo que es...
Un poquito más antiguo.
Un poquito más antiguo, pero
poquitos hay, millones de años.
Sí.
Pero los fósiles están volando, se los están llevando.
Sí, eso es un problema, ¿no? Que, pues, como... Bien indica el nombre, pues es el Cerro de las Conchas, hay muchísimas conchas y es bien conocido por todos, ¿no? Entonces pues la gente va ahí con las familias, agarra las conchas y los va sacando del estrato.
De la roca.
Expoliando.
Entonces eso, bueno, aparte de que es expolio, también estamos arrancando, como bien decías, hojas de la historia y pues ya hay parte del libro que no podemos leer. Ajá. Precisamente porque nos falta esa información.
Esa página. Entonces, Sonora, lo que yo entiendo, es uno de los estados del país, de los más importantes, porque contienen muchos registros fósiles, desde los más antiguos hasta los más recientes. Uh-huh. Patrimonio natural, paleontológico impresionante. Dinosaurios, mamut, trilobites, estromatolitos, conchas de todos los periodos. ¿Cómo hacerle para cuidar este patrimonio natural? ¿Qué debemos hacer? Ustedes como investigadoras, ¿qué deben de hacer? ¿Qué consejos, qué mensaje le envían a las, ya dijimos que el INE es la instancia, las universidades pueden trabajar de siempre de la mano con el INE, así lo hemos hecho? ¿Y a la gente qué le dirían también?
Sí, las universidades sobre todo se encargan de la parte científica, en apoyar todos esos estudios y sobre todo de divulgarlos, tanto en congresos nacionales para que sean reconocidos a nivel internacional, porque también la presión internacional puede ayudar bastante pues, en la protección, ¿no?, de todos estos fósiles. Y pues nos íbamos a enfocar un poquito más quizá en las huellas, que es lo que pues en estos momentos requiere una atención especial precisamente porque están a la intemperie. Ya hay huellas que se descubrieron hace 6 años y en las que se acaban de extraer pues están bastante bien conservadas. Sin embargo, las que se quedaron a la intemperie hace 6 años pues ya empiezan a presentar cierta fragmentación. Entonces, pues las condiciones climáticas que realmente hay en Esqueda pues son muy adversas, primero porque hay mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche, claro, y luego también entre verano e invierno. Eso no favorece para nada.
¿Qué peligro corre si no los cuidamos?
Pues tenemos el peligro que quizá nuestros hijos no puedan observar estas huellas.
Se pierda
y eso no.
¿Qué sugerencias tienen ustedes para, pues todos, ¿verdad? El INAH, para las universidades, para los ejidatarios, para los colonos, para el municipio. ¿Qué les dirían?
Pues hay que protegerla haciendo alguna estructura o bien transportándolas a algún museo.
Cuidarlas, protegerlas. ¿Sí?
Sí.
¿Juntos? ¿Todos?
Bueno, realmente habría dos posibilidades, ¿no? Una sería trasladarlas a un museo donde estuvieran protegidas.
Las huellas no puedes, ¿no?
Están ahí. Se podría, lo que pasa que pues es muy costoso. Entonces posiblemente...
Sí, por ponerse en sitios más seguros.
Eso es, pero lo indicado sería pues intentar protegerlas ahí in situ en el campo, ¿no? Y consolidar sobre todo las huellas mediante pues algún tipo de consolidante, pero para eso hacen falta estudios previos de la roca. ¿Y cómo se hacen estos estudios previos? Se hacen ensayos de envejecimiento acelerado de esas rocas para saber cómo reaccionan ante los ciclos de hielo, no, deshielo y humedad y sequedad.
Claro.
Pero, pues, ¿en qué consiste esto? ¿No? Pues existen equipos muy sofisticados para ello.
En otras palabras, se requiere hacer investigación y tenemos personas expertas que pueden hacer, ustedes como investigadoras, ¿verdad?, aportar el conocimiento, las universidades... tenemos normas, leyes que protegen este tipo de patrimonio, de registros fósiles, y tenemos también las entidades gubernamentales, como los municipios, federales y estatales, para que juntos hagamos algo importante como el Parque de Dinosaurios de Sonora, ¿no? Uh-huh. Que sea aprovechado y que sirva para la educación y la cultura de la gente.
Eso es lo más importante, concienciar a la gente también, para que apoye esta medida. Uh-huh.
Para dar el valor a todo nuestro patrimonio, Xue. Uh-huh.
Desde luego.
Pues les agradecemos mucho, seguiremos platicando aquí. Estuvo por aquí con nosotros pues dos amigas, colegas, ya caminamos juntos la sierra, la doctora Ojé Villanueva Amadós y la doctora Pilar Nava Parejo García, ambas investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México y que vinieron a platicarnos un poquito sobre las huellas de los dinosaurios, el patrimonio natural y la normatividad. Por aquí las esperamos pronto, doctoras, para que nos sigan comentando sobre los avances. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Muy bien, René Flores, nos vamos.
Hasta el próximo miércoles.
Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.